COPE. Estar informado.
Esto lo hemos contado en directo con nuestros colegas de Deportes COPE. España ya conoce sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Fútbol. Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Los partidos serán el lunes 15 de junio, domingo 21 y viernes 26 de junio. Eso va a empezar. Hace unos minutos el seleccionador Luis de la Fuente ha hecho su primera valoración.
Me parecen rivales con mucha dificultad. Todos los grupos son muy complicados, muy complejos. Cada uno tiene su peculiaridad y el nuestro también. Evidentemente nosotros vamos a afrontar los partidos con la mayor de toda la seriedad del mundo, sabiendo que cualquier error, cualquier descuido te genera un inconveniente y no queremos que eso suceda. Queremos afrontar todos los partidos, insisto, pensando como si fuera auténticas finales.
Por lo demás, hay que seguir hablando, con la pinza puesta en la nariz, del caso Paco Salazar. El asesor al que Pedro Sánchez eligió para suceder a Ábalos y a Cerdán como secretario de organización del PSOE, bueno, mal. No lo fue porque en el último momento el diario Punto.es publicó varias denuncias de acoso laboral y sexual contra mujeres que trabajaban con él. El partido trata de calmar el ruido interno que exige que lleven este tema a la Fiscalía. En Ferraz admiten ahora abiertamente que no han estado a la altura, a buenas horas, que no han arropado a las víctimas, cuando en verdad lo que han hecho es arropar al presunto acosador. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, lo dicen en una nota interna en la que aseguran que les duele lo sucedido y que trabajan para seguir mejorando la lucha contra el acoso. Según el PSOE, las denuncias están siendo analizadas y contrastadas todavía dentro del plazo previsto en sus propios protocolos. Pilar Bernabé, responsable de Igualdad.
No hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas, sin duda alguna, merecen. Y dicho esto, hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha, de forma rápida, una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres.
La nota interna de Ferraz a sus federaciones niega que eliminaran del sistema las últimas denuncias. Dicen que ese sistema, por defecto, las oculta cuando pasan 90 días para garantizar la protección de datos.
Me cago en. O sea, que está por delante la protección de datos que la denuncia de las víctimas.
Eso dicen.
No tiene tela. Gracias, Alberto.
Luego.
La otra noticia de este viernes pasa por los mensajes intercambiados el día de la Dana por la exconsejera Salomé Pradas, con el presidente entonces, Carlos Mazón, y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Mensajes en los que el expresidente le respondía cojonudo cuando le informó de las primeras inundaciones. Cuenca le pedía que estuviera calmada, que no confinara la provincia. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. 29 de octubre de 2024, alrededor de la una de la tarde. El barranco del Pollo y el río Magro empiezan a preocupar seriamente. Hay alerta hidrológica. Se refuerza el 112. La exconsellera de Emergencias informa al presidente Mazón y este le responde con un escueto cojonudo. A medida que avanza el día, la situación se agrava, pero Mazón deja de contestar. La comunicación pasa entonces a su jefe de gabinete. A las 4:30, Pradas le escribe: nos informan de un fallecido en Utiel. José Manuel Cuenca le traslada a Pradas que el presi dice que igual vamos a las 19 horas al 112. Finalmente, por cierto, llegarían casi a las 8:30. Hay más. Se empieza a valorar un posible confinamiento de la población y la respuesta del mano derecha del expresidente es tajante. Salo, de confinar nada. Calma. Cabe recordar que esta contestación llega más de 3 horas después de saber que al menos un vecino de Utiel había muerto. En pleno pico de tensión y con la alerta de los móviles ya enviada, Pradas insiste de nuevo en restringir la movilidad. Cuenca zanja el asunto con un quítate eso de la cabeza y un valenciano tranquila che.
Mientras tanto, Barcelona lucha para que no se expanda la peste porcina detectada en el parque de Collserola. Hoy el laboratorio de referencia de la Unión Europea ha publicado un informe que no descarta que el virus proceda de un laboratorio. Dice que el genoma es similar al patógeno que circuló en 2007 en Georgia. El Seprona de la Guardia Civil y la Generalitat anuncia que lo investigan, aunque el consejero catalán Óscar Ordeig pide prudencia, porque eso no significa que se descarten otras teorías.
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta ese origen del virus. Falta mucha información, los científicos están trabajando y tenemos algo más de información, pero también pido, por favor, prudencia, porque no descartamos esa opción que usted dice, pero tampoco otras. El mensaje a la ciudadanía es que esto se sabrá.
Mañana pasará a disposición judicial la pareja que fue detenida ayer por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería. Según las primeras informaciones tras la autopsia, el pequeño pudo sufrir una agresión sexual. La película es terrorífica. Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La autopsia ha revelado novedades sobre la muerte de Luca. El cuerpo del niño presentaba señales de maltrato y también indicios de una agresión sexual. Todo apunta a que al menor podrían haberlo matado en otro sitio y después habrían trasladado su cuerpo hasta la playa de Garrucha, donde fue encontrado. Ahora estamos muy pendientes de las próximas horas porque mañana se espera que los dos detenidos pasen a disposición judicial. Se trata de la madre de Luca, embarazada de 5 meses, y su pareja actual. Este tipo tenía previsto huir a Madrid después de los hechos. Incluso había comprado ya un billete de autobús. El novio de la madre, que tiene 20 años, tenía una orden de alejamiento desde el pasado 20 de octubre sobre la madre y también sobre el pequeño. Y precisamente este individuo aparece en vídeos que grabaron los vecinos donde se le ve zarandeando al pequeño en anteriores ocasiones.
Joder, qué horror. Del exterior te cuento que el Parlamento alemán ha aprobado el nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque la ley prevé hacerlo obligatorio en caso de necesidad. En Francia, militares de una base de submarinos nucleares han disparado contra 5 drones que sobrevolaban sus instalaciones. Sobre el futuro de Europa, advierte el documento con la estrategia de seguridad nacional presentada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Ese texto advierte del posible fin de nuestra civilización, dice, por las políticas migratorias. También condiciona los acuerdos con los países aliados al cumplimiento del 5% en gasto en defensa. Ojo, España dice que no lo va a alcanzar. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. La estrategia de seguridad nacional de Donald Trump ha incendiado en Europa y en Bruselas porque redefine las prioridades de Estados Unidos y coloca el gasto militar como criterio central para ordenar las alianzas. En las embajadas en Washington había un día verdaderamente de nervios. Establece el 5% del Producto Interior Bruto en defensa como umbral estratégico y convierte su cumplimiento en condición para acceder a acuerdos bilaterales preferentes. Es decir, quien no llegue a ese 5% pasará a nivel secundario en comercio, tecnología y adquisiciones militares.
Te recuerdo, por último, que hoy han fallecido a los 96 años el arquitecto canadiense Frank Gehry y el periodista y escritor Alfonso Usía.
De nuevo he caído en el precipitaje, licenciado del Olmo. Terminadita recién mi plática de la semana anterior, en la que notificaba el definitivo obitaje de la mamá de mi señora, doña Lidia Nancy.
Aparte de columnista, siempre con su ironía, llegó a ser hasta humorista, escritor de un montón de géneros. Usía ha muerto, estaba malito ya desde hace un tiempo, a los 77 años. Han pasado casi 30 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquel joven concejal del Partido Popular a manos de ETA. Tras 2 días secuestrado en que todos estuvimos pendientes de la radio y de la tele, los terroristas cumplieron su amenaza y lo ejecutaron en un bosque.
¡Que Miguel Ángel ha sido asesinado!
3 décadas más tarde se han recopilado más de 4.000 cartas de niños y ciudadanos anónimos que dirigieron en aquel momento a Miguel Ángel y a su familia. Este estudio ha sido posible gracias a la Universidad de Navarra y a la Fundación Miguel Ángel Blanco. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de memoria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Todos recordamos aquellas 48 horas agónicas. María Jiménez, de la Universidad de Navarra, es la directora de este proyecto. La búsqueda, fíjate, se inició en el propio garaje de la familia de Miguel Ángel en Ermua. Tenían todos muy claro qué es lo que andaban buscando.
Nosotros estábamos tras la pista del contenido del garaje de Ermua, que consistía en una bajera en la que la familia de Miguel Ángel Blanco había guardado durante más de 20 años todas las cartas que había recibido durante el secuestro y después del asesinato. Y hace unos años, en 2022, pues esta bajera se abrió y la Universidad de Navarra se puso a disposición de Marimar Blanco para conservar los fondos.
Comillas. Hola, familia Blanco, mi nombre es... Estoy triste por el asesinato vil, cobarde e injusto de Miguel Ángel. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona como Miguel Ángel. Cierro comillas y sigue. Así comienza una de aquellas cartas. Era imposible que el equipo que ha leído dichos textos no acabaran afectados emocionalmente.
La verdad es que todo en este proceso ha sido emocionante. Desde el día que se abrió este garaje, que es una especie de cápsula del tiempo, también fue un momento emocionante cuando se empezaron a abrir las cartas, porque a nosotros nos llegaron todas las cartas cerradas, porque la familia de Miguel Ángel en este momento tan complicado pues no había tenido la fuerza suficiente como para enfrentarse a esa marea de emociones que suponían las cartas.
En ese garaje, ¿qué se encontró, Palo?
Pues en ese garaje se encontraron más de 4.000 misivas, pero las que han cobrado más protagonismo mientras avanzaba el estudio pues han sido la de los pequeños, la de los niños. Casi 300 documentos escritos desde la inocencia, la espontaneidad y la confusión con la que vivieron aquellos días en los que los adultos nos echamos a la calle, lo recordáis, para reclamar la liberación de Miguel Ángel.
Hay muchos niños y sobre todo adolescentes que por primera vez descubren qué es ETA a través del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Era algo que les podía sonar, pero en ese momento ellos expresan que acaban de no solo de descubrir a ETA y el terrorismo, sino también incluso de descubrir el mal, que era algo que no se había hecho presente en sus vidas.
Este fenómeno espontáneo de miles de personas españolas, extranjeras, que manifestaban su dolor, su impotencia y su tristeza a través de unas líneas en una carta, todos condenaban el atentado y ha sido posible gracias también a la Fundación Miguel Ángel Blanco. Cristina Cuesta es su presidenta.
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco es un objetivo cumplido, un objetivo que empezó a construirse desde que se escribieron las cartas. Yo personalmente tuve conocimiento muy pronto que existían. Y a lo largo del tiempo, pues fuimos intentando sobre todo pensar y organizar que las cartas estuvieran a buen recaudo y que tuvieran un valor de transmisión de la memoria pedagógico, especialmente entre los jóvenes.
12 de julio de 1997, es un día que nunca olvidaremos. Seguro que recuerdas qué estabas haciendo cuando conocimos el terrible desenlace. Yo estaba aquí en la COPE. Y de cómo además te sentiste los días posteriores. Testigos de todo ese dolor fueron los niños en sus casas. Ellos recuerdan cómo sus padres lloraban en la cocina, cómo se manifestaron. Y en la tele siempre aparecía la imagen de Miguel Ángel. Por eso esta muestra digital es un deber moral.
Teníamos que empezar el proyecto por el impacto en los niños y sobre todo el poder que tienen en la transmisión para que otros niños y otros jóvenes puedan entender lo que significó el terrorismo, lo que tuvo lugar durante tantos años, que es historia reciente, lo que sus padres vivieron. Nos parecía que tenía un poder de evocación y de transmisión muy importante y por eso, y además porque era un número de cartas abarcable para poder construir la exposición digital.
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco, exponer estas cartas en formato digital responde a un objetivo, llegar a nuestros hijos que, habiendo crecido en la era tecnológica, son ajenos a este episodio tan trágico de nuestra historia reciente.
Estas cartas son documentos auténticos, emocionales, claros, que resumen el horror del terrorismo, la dignidad de las víctimas y las respuestas ciudadanas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de democracia, de firmeza democrática, de inocencia y sobre todo de lo mejor que como sociedad española hemos sabido construir en la lucha contra ETA.
¿Sabes dónde me pilló a mí?
¿Dónde?
Me pilló ya de vacaciones, yo estaba en Europa Press.
Ajá.
Y la noticia de aparece
sí,
muerto.
Sí, hay un cuerpo, no
sabemos si es. Fue una noticia
si
de Europa Press, uh-huh, que nos llamó directamente nuestra corresponsal en Guipúzcoa, que era Aurora Inchausti.
Uh-huh.
Nunca se nos olvidará. 30 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Ángel Blanco exponen digitalmente parte de las numerosas cartas de apoyo y cariño que la familia recibió en aquellos días. La muestra de casi 300 documentos no solo honra la memoria del concejal, sino también enseña a las nuevas generaciones lo que significó el sufrimiento y la lucha por la libertad y la unidad de un pueblo entero, el español, que gritó en las calles, ¡basta ya! Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de memoria del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ahora que llega el fin de semana, no quiero dejar pasar una noticia que se comunicó ayer, pero que tiene importancia. España no va a participar en Eurovisión. Lo ha confirmado RTV en cumplimiento de la amenaza que hizo pública en plena masacre de Gaza, y lo ha anunciado porque se ha confirmado que Israel sí que va a participar. No se puede reprochar la coherencia al Consejo de Radio y Televisión Española, pero me pregunto si esta decisión sirve para algo, sobre todo una vez que en este momento se está trabajando en un proceso de paz. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha dicho que le duele mucho salir de Eurovisión, pero que hay cosas que están por encima del entretenimiento. Tal vez tenga razón, pero yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que deben estar al margen del entretenimiento y hay otras cosas que no. Yo creo que la guerra, la política, es algo que debe estar al margen del entretenimiento. Dicho esto, es la primera vez que España falta a Eurovisión desde su debut en 1961, por lo que hemos participado 60 años seguidos. Uno de los países con mayor continuidad histórica en este festival, aunque, desgraciadamente, esto no se ha podido traducir en demasiados éxitos, más bien en una sucesión de fracasos. Y en ese toque.
Expósito.
La linterna.
Te venimos informando ya desde hace muchos días del tema peste porcina en Barcelona. Atención. La Generalitat de Cataluña ha llegado a un acuerdo con el sector porcino para sacrificar a partir del lunes cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de esa peste porcina africana cerca de Barcelona. La medida afectaría a unos 30.000 cerdos, ojo, de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia en torno a la Sierra de Collserola en Barcelona. Acuerdo para sacrificar hasta 30.000 cerdos alrededor de Barcelona por el tema peste porcina. Ampliaremos.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.162, 3, 9, 1, 6, 2, serie 8, 0, 0, 8.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11, ahora y siempre, bien jugado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
See you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la semana. Hoy es viernes. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bien, bien.
He puesto viernes. ¿No? Pues te prometo que me he levantado...
¿Me puedes leer lo que tengo yo ahí?
Pues es verdad que pone...
¿Qué pone?
Pues entonces la copia tuya la debo... No, es que la copia tuya la tienes ahí a la izquierda, Ángel.
¿Me puedes decir lo que pone en esa copia?
¿Pero qué te acabo de dar yo hace...
Tira ya, anda, tira ya.
¿Qué te acabo de dar yo?
Tira ya.
Pero en la copia que te he dado, ¿qué pone? Viernes, ¿verdad? Lo dejamos en un empate técnico.
Venga.
Oye, Puente de la Inmaculada, Ángel. Y tú y yo aquí.
Y de la Constitución.
Claro.
Y tú y yo aquí y el lunes también, Dios mediante.
Aquí vamos a estar.
Sí, sí.
Oye, te digo una cosa. Tú a veces es verdad que eres duro de pelar, pero yo no me cambio por todos esos padres que ahora mismo tienen el coche lleno de migas, de bolsas de patatas, de suelas de zapato en el respaldo.
Para tarde.
Porque claro, la gente lo llama vacaciones, pero realmente solo es un intento de tener a los niños ocupados en la casa del pueblo.
El año pasado hicimos de todo, pues fuimos a la feria, fuimos al zoo, le echamos de comer a los patos, cruzamos en rojo los semáforos, hicimos del lunes a otro sábado. Yo no sabía qué hacer con ellos. Digo, ¿qué hago para distraerle? Así que le prendí fuego al árbol de Navidad.
Lo normal. Cállate,
que entre los bomberos y la ambulancia, una tarde cojonuda, se marchó ya.
A ver, vamos a ver. Yo puedo ver con buenos ojos el zoo, puedo ver con buenos ojos la feria, incluso cruzar con el semáforo en rojo lo puedo ver bien. Pero qué mal el árbol, no. Que bastantes incendios tenemos ya en España. Una casa en llamas. Esa es la imagen que presenta el PSOE después de una semana en la que, la verdad, se les ha puesto todo patas arriba.
El caso Paco Salazar es la gota que colma la calle Ferraz.
¡Ábalos muere!
Es la revuelta contra María Jesús Montero, contra el pestazo de Ábalos y Koldo y contra Pedro, aunque no lo digan.
¡Yo no puedo más!
Por un pelo, el Salazar este no es secretario de organización del PSOE.
Imagínese.
Por un pelo, no fue el número dos del partido en el gobierno.
¿No nos pueden odiar por esto? ¿O sí?
José Luis Ábalos, Santos Cerdán, casi Paco Salazar. Propongo que el siguiente sea ya puestos el Tito Berni. ¿A que no hay? Tal cual.
Ha desaparecido del mapa el Tito Berni, ¿eh?
Menos mal.
Menos mal. La verdad es que no nos hacen falta más, porque ninguno, estamos sobrados.
Ninguna.
Esta semana no solo ha saltado por los aires el caso de Paco Salazar o del secretario de Organización Socialista en Torremolinos, que es otro que se pasaba tres pueblos con las chicas.
Es un guarro.
Es que, en paralelo, ha sido la semana en la que Sánchez se ha arrastrado para que Junts siga haciéndole caso y la semana, además, en la que el presidente nos ha intentado hacer creer que José Luis Ábalos era un desconocido en el plano personal.
No le cree ni Pachi.
Pero vayamos por partes. Primero, la amistad del presidente y José Luis Ábalos, que por cierto está encarando su segundo fin de semana en prisión.
Se recorrieron España juntos.
Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas.
El presidente le escribió, comillas, siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad.
Es que esto es para mear y no echar gota.
Y luego nos lo niegan.
Hoy el tuit del hijo, obviamente dictado por papá, el hijo de Ábalos, es que el PSOE le pagó el abogado hasta hace un mes.
Correcto.
Esa buena, ¿eh?
Sí. Bastante buena. Sí. Y lo que nos queda por saber.
Seguimos.
Porque el exministro lleva varios días vertiendo sospechas sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez, aunque la justicia ya le ha dicho que rajar en medios de comunicación no equivale a colaborar.
Y es verdad.
Pero él cada día va soltando miguitas de pan.
Ábalos asegura que,
atención,
el PSOE pagó a su abogado hasta hace un mes, te lo juro.
Es un desastre, de verdad.
Formaba parte, esa nómina, del pacto de silencio por orden de Pedro Sánchez.
¡Al rayo!
José afirma desde el Trullo que llegó a un acuerdo con Ferraz para que controlara su defensa a cambio de abonar la minuta del abogado José Aníbal.
Esta vida es maravillosa.
Y lo dicho, lo que nos queda por saber, que llevamos una semana y media solo tirando de la manta. Este es el capítulo José Luis Ábalos. El segundo capítulo que hemos tenido esta semana ha sido la relación con Junts, que dice que rompe todo con el gobierno. ¿Se acuerdan de cuando los ministros decían esto?
Y nosotros cumplimos con Junts y con todos los grupos parlamentarios.
Este gobierno cumple, está cumpliendo.
Los compromisos que hemos llegado con esta formación política los hemos cumplido.
Bueno, pues al parecer...
Pues resulta que no.
No cumplían tanto.
Sí.
Asumo los incumplimientos, asumo los retrasos, yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. Yo asumo esos incumplimientos, asumo evidentemente esos retrasos.
Claro, o sea, asumir, lo dijo que asumía como 37 veces, pero en la práctica, asumir...
¿Y qué?
¿Qué quiere decir asumir? No asume mucho. No nos engañemos.
¿Qué pasa? Pues que Carles Puigdemont no va a caer en la trampa hasta que le convenga.
¡Cuidadín!
Vale todo por intentar llegar hasta 2027, mentir, engañar, rectificar, volver a mentir, cambiar de opinión, todo sin límite.
¡Estoy preguntando!
La clave no es Puigdemont o el resto de socios. Seamos sinceros, va a gobernar sin parlamento, le da lo mismo.
¡Qué fantástico país!
La clave son los tribunales y hasta dónde personalmente va a poder aguantar.
Ustedes tienen un problema, ¿eh?
Y además, hablando de tribunales, esta semana les ha salido otro enano, y es que la Audiencia Nacional les pide todos los pagos en efectivo de todos los militantes, miembros del partido, directivos, vamos, hasta la persona
él,
que limpia.
Hasta él.
Sí, sí, hasta Pedro Sánchez. Correcto. Sí. Y claro, hoy que es viernes, inicio de puente, mucho movimiento en las carreteras. ¿Tú tienes ya la baliza esta que vamos a tener que llevar todos en el coche el 1 de enero?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Funciona bien? ¿La has comprado sin problema?
Según la saqué de la caja en la cocina, pum, compró mi mujer varias.
Bueno.
Y hizo pum. y ya está.
Yo todavía no la tengo, la verdad, me tengo que hacer con ella. Viene a sustituir a los clásicos triángulos que vemos muchas veces en la carretera. Jorge Torres, el creador de este sistema, pero antes era Guardia Civil.
La idea surgió de mi propia profesión. Todos los días prácticamente pues podía haber incidentes en la carretera pues con triángulos mal puestos, personas que con un alto nivel de estrés estaban muy nerviosas, no eran capaces de analizar. Dije, bueno, si se ven también nuestras luces de policía, pues ¿por qué no podemos hacer esto en un tamaño mucho más reducido, que tenga una autonomía propia y que podamos llevar en la guantera?
Yo lo veo bien, la verdad. Me parece una solución. Es verdad que nos tenemos que rascar el bolsillo, pero me parece una mejor solución que los triángulos.
Desde luego, seguro que mejor. Si hay críticas de que se ve poco, ¿verdad? Que los triángulos.
Sí, sí. Además, la gente no los pone bien.
Y tienes que salir a ponerlo.
Te la juegas, bueno, efectivamente. Y precisamente los viernes, la linterna normalmente empieza así.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna.
Sin embargo, hoy.
Son las 8, las 7 en Canarias, porque lo normal, pero son 10 minutos más. Las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias.
Y no era que estuviésemos ni en Palestina, ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni nada, nada, nada. Hemos empezado con retraso porque podemos decir que España ha empezado oficialmente su andadura hacia el Mundial 2026.
Grupo H.
España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Jugamos el lunes 15 de junio el primer partido, domingo 21 de junio segundo partido, viernes 26 de junio tercer partido. Y parece que si España y Argentina son primera, nos cruzaríamos con el segundo del grupo de Argentina. Eso sería Argelia, Austria o Jordania.
Bueno, pues esperemos a ver que hagamos
chupadito.
Un buen papel, ¿no? Desde
chupadito.
Luego, en principio parece que el único partido que nos puede poner algo de problemas es Uruguay, ¿no?
Campeones del mundo.
Ya veremos.
Campeones del mundo.
Aquí se dijo primero. Acordémonos, guardaremos este corte, por cierto. Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana recordando que un día como hoy de 1950 nació en San Fernando Camarón de la Isla.
Lo dicho, en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy poniendo el foco en el papel de la mujer y las responsabilidades en la iglesia. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy en la linterna de la iglesia explicamos uno de los puntos que más controversia y debate han generado dentro de la iglesia, el papel de la mujer. Recientemente hemos conocido un documento del Vaticano que cierra la puerta, al menos por el momento, al diaconado femenino. ¿Qué dice exactamente el documento? Pues lo vamos a averiguar aquí en unos minutos.
Pues en 3 minutos ya nos escuchamos. ¡Ay, como el agua! Es imposible que no guste el flamenco puro como cantaba este tío, ¿eh?
El mejor de todos los tiempos.
Impresionante.
Yo pesé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna, iluminaban tu sol.
Gracias, Gonzalo. Buen fin de.
A ti igualmente.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una cafetera superautomática DeLonghi Magnífica Start 1000 con depósito de leche y molinillo integrado por 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la